Directo. Doctor Gustavo Petro, buenos días.
Buenos días, Néstor, y a toda la mesa de Blue y a los oyentes, las oyentes.
¿Cómo va?
Pues yo creo que vamos bien. Todo indica que vamos muy bien.
Su termómetro del optimismo, estamos a pues menos de dos semanas, las elecciones son el domingo de la semana entrante. ¿Qué le dice su radar, su olfato?
Que vamos a ganar las elecciones. En términos de la consulta del pacto histórico, ahí hay que pedir el tarjetón, esa es una dificultad. Que obviamente pues mucha gente no va a saber que hay que pedir la consulta, el tarjetón. Pero digamos, yo creo que de todas las consultas que están disponibles, sacaría la mayor votación, lo cual es importantísimo para poder ganar en primera vuelta.
¿Cuántos votos le calcula usted a su? Es decir, con base en el historial de las elecciones en las que usted ha participado.
En las elecciones del 18, que allí en ese tipo de consulta fue que Duque picó en punta.
Sí.
Y nunca más lo pude volver a alcanzar. El Ñeñe le ayudó mucho en el último momento. Allí él sacó casi 4 millones de votos. Un poco más incluso. Y en total esa consulta ajustó más de 5 millones.
Casi 6 millones de votos.
No recuerdo bien el dato ya. Eso mismo es lo que debemos alcanzar ahora como pacto histórico.
¿Usted cree que va a meter 4 millones de votos en esta consulta?
Quizás más, esa es la idea. Y ojalá el pacto pase los 5 millones. Si eso se aplica, que es otro interrogante, si la gente que dice voto Petro vota también pacto en el Senado y la Cámara, que son propiamente las elecciones de marzo, las del Congreso, pues tendremos una bancada de mayoría relativa que será muy importante para impulsar las reformas y los cambios que Colombia necesita en la economía, en la sociedad, en el poder político, al ganar las elecciones presidenciales.
A propósito de eso, quería preguntarle, ¿cuál es el primer proyecto, si usted llega a hacerse a una bancada grande, como dicen todas las encuestas, que podría suceder, aupado por una fuerza política parlamentaria sólida, cuál sería el primer proyecto?
Hay que decretar la emergencia económica. Y como eje central de varios, porque no es uno solo, el hambre. Colombia está en una situación de hambre. Esta circunstancia, ya había unos anuncios, ¿no? Las estadísticas del DANE, la realidad de una sociedad en las capitales de Colombia fundamentalmente, donde la mayoría de la población no come 3 veces al día.
Pero una emergencia económica tiene que estar fundamentada, justificada.
Sí, en eso, ¿no? En el hambre. ¿Qué más emergencia que la población tenga hambre?
Dice la Constitución que tiene que haber un hecho sobreviviente.
Sí, es el hambre. Es que no, estos niveles de hambre no son los que venían antes de Duque, que también había, pero no en la magnitud de hoy. La magnitud de hoy es una catástrofe social. El hambre tiene un problema cuando ataca a la niñez, la formación del ser humano en la primera infancia, y es que deja unas secuelas irreversibles. El niño, la niñita, se come parte de su organismo, entre eso, parte de su cerebro, y allí la capacidad mental disminuye respecto a lo normal durante toda su existencia. Si el hambre además no es de un niño, de una niña, sino de porcentajes elevados de la niñez, lo que estamos acabando en la sociedad colombiana. No ha habido una sola iniciativa de Duque al respecto, nada. No le escucho nada al pasar a los días. Pues hay que decretar la emergencia económica, que faculta al Estado para qué, digamos, en este caso concreto, comprar cosechas de campesinos, de campesinas, de pequeños y medianos productores agrarios de alimentos, proteger producciones alimenticias en Colombia, establecer una política más de mediano plazo de subsidio a los insumos agrarios y llevar esa comida como antaño hacia el IDEMA. No me estoy inventando nada nuevo, nosotros teníamos esas opciones antes. El IDEMA podía llevar esa comida al barrio popular, a donde está el hambre.
Pero déjeme hacerle una pregunta. La emergencia económica de la que yo no le había escuchado esta posibilidad. Básicamente lo que le permite a los gobiernos, le permitiría a usted como presidente, es legislar vía decreto, ¿cierto?
En las materias atinentes a por qué se decretó la emergencia, es decir, al hambre.
Y entonces, ¿cuál es la gracia de sacar una fuerza parlamentaria? ¿No sería una paradoja? Estamos hablando de sacar un músculo político y lo primero que usted hace es reemplazar a esa fuerza política.
Sí, emergencia económica es emergencia. Primero que es, digamos, se supone es transitoria, dura un tiempo, ahí la Constitución dice cuánto, no son sino 3 meses. Y en esos 3 meses tienes que resolver el problema. Y por eso el Estado se vuelve un poco más eficaz, que es lo que garantiza el decreto de emergencia. La emergencia, y que pasa por instancias judiciales, la gracia aquí es poder tener instrumentos rápidos para resolver el hambre en Colombia.
Okay.
Hay un agravante que tiene que ver con estas noticias del mundo, y es lamentablemente para Colombia, y es, nosotros producíamos los insumos agrarios que tienen que ver con el precio de los alimentos, en monómeros colombo-venezolanos, en Barranquilla, con urea que venía barata de Venezuela, de una empresa que se llama Pequiven. Y así era la fertilizante de la agricultura colombiana. Duque, no fue Uribe, no fue Santos, fue Duque, decidió expropiar esa empresa. Y se la entregó a Guaidó y se la robaron. Y
¿pero quebró? Porque esa empresa estaba en manos de Nicolás Maduro.
Por eso, y la quebraron y no produce hoy insumos.
Pero Pequiven en Venezuela también se quebró, ¿no?
Todo eso, digamos, trae como consecuencia el que Colombia tenga que importar insumos. Pero con la mala experiencia y coincidencia que vamos a importar insumos cuando el peso pasó de 2.000 a 4.000. O sea, los tenemos que importar al doble en pesos. Y con tan mala coincidencia que de donde importamos, que es de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, pues se armó la guerra. Y entonces aún van a subir más los precios de los insumos. Nos va a afectar por el lado del maíz y por el lado de los insumos agrarios, porque Colombia importa 6 millones de toneladas de maíz, de 7 que consume, cuando el maíz nació en Colombia. Pero esa desgracia de política económica, de política internacional de Colombia, va a agravarnos las circunstancias del hambre en el país. Por eso es absolutamente imprescindible pasar a la emergencia económica.
Okay.
Y resolver el problema del hambre.
¿Usted no había dicho de Ucrania hace 2 o 3 días que Ucrania ni que 8/4?
En un discurso dije, en medio del paro armado del ELN, que estaban matando gente, sobre todo en Arauca, porque Duque no estaba pensando en resolver los temas de la violencia en Colombia y se dedicaba, que fue lo que dijo, hacer una política internacional al lado de uno de los actores del conflicto mundial, en el caso de Europa Oriental. No, pues porque no resuelve primero la violencia en Colombia. Nosotros, ¿cómo podemos tener autoridad moral en cualquiera de los conflictos que se desaten en el mundo si no estamos resolviendo el propio? Si no estamos resolviendo que en Colombia están matando a la gente en muchas regiones del territorio nacional, porque el gobierno ha dejado el territorio colombiano en muchas partes en manos de las mafias.
Pero la frase de que Ucrania ni que 8/4 quedó entonces citada un poquito mal, ¿no?
Sí, claro, porque entonces quiere decir como si no nos importara Ucrania. Claro que nos importa Ucrania y Rusia y el mundo.
¿Qué opinión tiene sobre eso, senador Petro? ¿Usted qué opina de los ataques de la invasión del presidente Vladimir Putin a Ucrania?
Que ahí hay mucha doble moral, ¿no? Primero, Putin es el jefe de un Estado autoritario que ha hecho su reciente riqueza a partir del petróleo. Es decir, es una potencia petrolera y de gas. Es lo que yo llamo la economía fósil. Cuando por ahí ciertos contradictores dicen que Petro quiere volver a Colombia, ahora dicen Petro quiere volver a Colombia como Rusia, pero si eso es solo petróleo, yo lo que quiero es desconectar a Colombia del petróleo. Esas son guerras del petróleo, como las hubo en Libia, en Siria, en Irak, más traducidas en guerras del gas. Europa Occidental indudablemente quiere una confrontación Ucrania-Rusia, porque si esos dos países se juntan, adquieren el monopolio del gas del que vive Europa Occidental. Eso se llama economía fósil. Estamos viviendo las guerras finales de la economía fósil, tan peligrosas que hablan de bombas nucleares, hablan de genocidios, hablan de acabar países enteros, hablan como si nada hubiera pasado en la historia del siglo XX, sí, de una tercera guerra en Europa, que en el fondo, como todas las demás del 10, del 14 y del 39, pues se volvieron guerras mundiales en unas condiciones que podrían extinguir la especie humana. Esto es lo que yo llamo la barbarie.
¿Con quién
hay
se
una doble moral, hay una doble moral, porque fíjate, cuando invadieron Libia por el petróleo, cuando invadieron Irak, que fue el primero, por el petróleo, nadie dijo nada. La gente sí salió a marchar por la paz, pero digamos, en las instancias de poder, nadie se pronunció. Invadieron todos los países en la discusión de la Corte Penal Internacional, cuando se estaba trabajando el Estatuto de Roma. Se creó allí una discusión porque se quería elevar a norma mundial el delito de agresión internacional. Es decir, estos, de un país invadiendo a otro. Los Estados Unidos se opusieron. Y yo creo que ahí hay... ¿Por qué se opusieron? Ah, por Libia, por Irak, por Siria, por Panamá, por Granada, porque te llevamos un sinfín de países invadidos, agredidos, solo por petróleo, por geopolítica.
Senador, pero si usted fuera presidente hoy, ¿con quién se alinearía? ¿Quién apoyaría?
No, es que
¿a Putin o a Zelensky?
Lo que te ordena la Constitución de Colombia, y yo creo que está muy bien hecha en ese aspecto, es que debes buscar la paz. Lo que te ordena la Constitución de Colombia, y no ciertos presidentes que temerosos de que los juzguen por delitos de lesa humanidad, entonces se pliegan a geopolíticas ajenas a Colombia, es la paz mundial. Si me lo permites, en términos latinoamericanos, de geopolítica latinoamericana, que se ha perdido en el horizonte desde hace mucho tiempo, Colombia debe ayudar a que los conflictos latinoamericanos se solucionen por Latinoamérica. AMLO, el presidente López Obrador, el presidente de México, ha propuesto la CELAC, una institución ya de varias décadas, como una instancia para
ello. Pero en este conflicto, en este conflicto toca o ir por Ucrania o ir por Rusia. Uno toma partido.
Buscar la paz. Sí, pero... buscar la
¿y
paz?
¿Qué significa
buscar la paz? Es el diálogo. Lo está citando el Papa. Bueno, ahora dicen que el Papa es que es muy afín a mí, pero no. El Papa tiene una posición correcta, digamos, desde el punto de vista del conflicto. Usted sabe cómo comienzan las guerras, no cómo terminan. Entonces, cuando el Papa propone el diálogo entre Ucrania y Rusia para solucionar lo más pronto posible el conflicto, porque hay población rusa en Ucrania y hay población ucraniana pues en Ucrania y hay población ucraniana en Rusia, ya hay una complejidad del conflicto, está en el camino correcto, y ese debe ser el camino de América Latina. América Latina no se puede dividir en una Colombia de la OTAN y una Venezuela de Putin, porque ni Putin ni la OTAN tienen nada que ver con América
Latina. No alineados.
Claro.
Estaríamos no alineados.
Bueno, buscando que América Latina sea un espacio de paz.
Los no alineados dejaron
porque
de
si
existir,
América
¿no?
Latina es un espacio de paz, nosotros tenemos toda la oportunidad de recortar la distancia que nos lleva a Europa, que nos lleva a Estados Unidos, que nos lleva a Rusia, que nos lleva a Corea del Sur y el este asiático. América Latina lo que tiene que pensar es en crecer, disminuir desigualdades y generar prosperidad para su pueblo. Y eso no es posible hacerlo sino en paz. Nosotros cazando guerras ajenas, fuera de las que ya tenemos dentro, cazando guerras ajenas no estamos haciendo nada. Estamos haciendo la política del bobo. Pero una política propia latinoamericana implica que esa geopolítica de imperios que hay en el mundo, y habría que hablar de China también allí, no toque la autonomía latinoamericana. Yo creo que López Obrador tiene mucha razón en eso, en que la CELAC se convierta en el encuentro de países latinoamericanos buscando caminos propios dentro de un mundo que puede estallar en la barbarie. Estamos hablando aquí de una Europa que nos enseñó la palabra democracia, la palabra progreso, la palabra república, la idea, digamos, de la democracia liberal, y tú lo que estás observando en Europa hoy son fosas comunes en el mar Mediterráneo, segregación racial, los negros no los dejan pasar a Polonia cuando vienen de Ucrania, y a punto de una guerra que podría ser nuclear. Eso se llama barbarie, eso no se llama razonamiento humano, pura barbarie construida alrededor de un tema que además es terrible, el gas, es decir, el hidrocarburo, es decir, la resistencia de una economía a dejar de depender de unos combustibles que pueden extinguir la especie humana en el mediano plazo.
Senador Petro, hablemos, porque esta entrevista tiene dos patas, pues obviamente...
Vos lleva 40 manifestaciones.
Y las que le faltan.
Yo creo que llegó a 100.
Técnicamente no ha comenzado la campaña. Senador Petro, a propósito de política en Colombia, quisiera preguntarle, esta reunión que usted tuvo ayer con el expresidente Gaviria, que es el jefe del Partido Liberal, ¿para dónde van?
Bueno, venimos acercando el liberalismo de base, de a pie, en muchas regiones de Colombia. Las manifestaciones, a propósito, se han venido llenando de mucha gente que ya sin temor empieza a sacar sus banderas rojas liberales.
A propósito de eso, quería preguntarle, ¿cuál es el primer proyecto, si usted llega a hacerse a una bancada grande, como dicen todas las encuestas, que podría suceder, aupado por una fuerza política parlamentaria sólida, cuál sería el primer proyecto?
Hay que decretar la emergencia económica. Y por... como eje central de varios, porque no es uno solo, el hambre. Colombia está en una situación de hambre. Estas circunstancias, ya había unos anuncios, ¿no? Las estadísticas del DANE, la realidad de una sociedad en las capitales de Colombia, fundamentalmente, donde la mayoría de la población no come 3 veces al día.
Pero una emergencia económica tiene que estar fundamentada, justificada.
Sí, que la en corta, eso, ¿no? En el hambre. ¿Qué más emergencia que la población tenga hambre?
Dice la Constitución que tiene que haber un hecho sobreviviente.
Sí, es el hambre. Es que no, estos niveles de hambre no son los que venían antes de Duque, que también había, pero no en la magnitud de hoy. La magnitud de hoy es una catástrofe social. El hambre tiene un problema cuando ataca a la niñez, la formación del ser humano en la primera infancia, y es que deja unas secuelas irreversibles. El niño, la niñita, se come parte de su organismo, entre eso parte de su cerebro, y allí la capacidad mental disminuye respecto a lo normal durante toda su existencia. Estamos, si el hambre además no es de un niño, de una niña, sino de porcentajes elevados de la niñez, lo que estamos acabando en la sociedad colombiana. No ha habido una sola iniciativa de Duque al respecto, nada. No le escucho nada al pasar a los días. Pues hay que decretar la emergencia económica, que faculta al Estado para qué, digamos, en este caso concreto, comprar cosechas de campesinos, de campesinas, de pequeños, medianos productores agrarios de alimentos, proteger producciones alimenticias en Colombia, establecer una política más de mediano plazo de subsidio a los insumos agrarios y llevar esa comida como antaño hacia el IDEMA. No me estoy inventando nada nuevo, nosotros teníamos esas opciones antes. El IDEMA podía llevar esa comida al barrio popular, a donde está el hambre.
Pero déjeme hacerle una pregunta. La emergencia económica, de la que yo no le había escuchado esta posibilidad, básicamente lo que le permite a los gobiernos, le permitiría a usted como presidente, es legislar vía decreto, ¿cierto?
En las materias atinentes a por qué se decretó la emergencia, es decir, al hambre.
Y entonces, ¿cuál es la gracia de sacar una fuerza parlamentaria? ¿No sería una paradoja? Estamos hablando
económica...
de sacar un músculo político y lo primero que usted hace es reemplazar a esa fuerza política.
Sí, emergencia económica es emergencia. Primero, que es, digamos, se supone es transitoria, dura un tiempo, ahí la Constitución dice cuánto. no son sino 3 meses. Y en esos 3 meses tienes que resolver el problema. Y por eso el Estado se vuelve un poco más eficaz, que es lo que garantiza el decreto de emergencia. La emergencia, y que pasa por instancias judiciales. La gracia aquí es poder tener instrumentos rápidos para resolver el hambre en Colombia.
Okay.
Hay un agravante que tiene que ver con estas noticias del mundo, y es lamentablemente para Colombia, y es nosotros producíamos los insumos agrarios que tienen que ver con el precio de los alimentos en monómeros colombo-venezolanos, en Barranquilla, con urea que venía barata de Venezuela, de una empresa que se llama Pequiven. Y así era la fertilizante de la agricultura colombiana. Duque, no fue Uribe, no fue Santos, fue Duque, decidió expropiar esa empresa. Y se la entregó a Guaidó y se la robaron.
Pero quebró. Porque esa empresa estaba en manos de Nicolás Maduro.
Por eso, y la quebraron y no produce hoy insumos.
Pero Pequiven en Venezuela también se quebró, ¿no?
Todo eso, digamos, trae como consecuencia el que Colombia tenga que importar insumos. Pero con la mala experiencia y coincidencia que vamos a importar insumos cuando el peso pasó de 2.000 a 4.000. O sea, los tenemos que importar al doble en pesos. Y con tan mala coincidencia que de donde importamos, que es de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, pues se armó la guerra. Y entonces aún van a subir más los precios de los insumos. Nos va a afectar por el lado del maíz y por el lado de los insumos agrarios, porque Colombia importa 6 millones de toneladas de maíz, de 7 que consume, cuando el maíz nació en Colombia. Pero esa desgracia de política económica, de política internacional de Colombia, va a agravarnos las circunstancias del hambre en el país. Por eso es absolutamente imprescindible pasar a la emergencia económica,
okay,
y resolver el problema.